operaciones, Israel afirmó que abatió a unos 200 combatientes. Tras la retirada de los militares, las imágenes muestran edificios destruidos y escombros. El Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por el movimiento islamista Hamas, indicó que se encontraron decenas de cadáveres en el recinto, algunos de ellos en estado de descomposición. Israel ya había lanzado una operación contra este hospital, alegando que era utilizado por Hamas como centro de operaciones, algo que el movimiento palestino niega.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7:40 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Medias Blancas de Chicago.
Les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7:40 p.m., Bravos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes, 1 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a los incendios el fin de semana en Santa Clara, la situación del desabastecimiento. Iremos a Santa Clara, Santi Espíritu, Guantánamo. Hablaremos también en San Andrés cómo anda la situación allá. En la segunda parte del espacio tendremos el testimonio de dos pinareños, José Rolando Cázares y Amil Cabascal. No llegó la leche en polvo para los niños, nada más dos bolsas de leche para el día primero. Hablaremos con Teresa Miranda Céspedes y al cierre el dramático testimonio de Daniel Moreno de la Peña, arrestado a inicios de enero del 2023 en su casa en Santiago de Cuba. Ya lleva 14 meses entre cárceles y centros de detención y de la seguridad del Estado, aún sin petición fiscal, bajo investigación por delitos contra la seguridad del Estado, quien se encuentra en una precariedad absoluta actualmente en la prisión de Boniato. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, brote de tuberculosis afecta a prisiones cubanas, denuncian presos al Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Rechazan apelación de la mujer de la bandera, la activista cubana sentenciada a 3 años de cárcel en Camagüey. Bautistas cubanos se unen en Ministerio Médico, una alternativa a la crisis sanitaria. Incendios forestales afectan varias zonas de Santiago de Cuba y Villa Clara este fin de semana. Venezuela detiene a youtuber crítico de Maduro por presuntos vínculos terroristas. Damas de Blanco, 21 años de resistencia frente al régimen totalitario en Cuba. El petróleo ruso llega a Cuba tras pausa de un año. Y a esta hora de la tarde también hacen titulares el líder sindical independiente Iván Hernández Carrillo fue advertido de que está a punto de ser ir a prisión por incitar al pueblo a lanzarse a las calles. Destituyen a Suseli Murphy, la psicóloga millonaria que escaló hasta la jefatura del PCC en Matanzas. Y finalmente, siempre al lado del pueblo, así dice desde el Palacio de Revolución el primer ministro Manuel Marrero Cruz, en videoconferencia con las 15 provincias cubanas y el municipio especial de Isla de la Juventud ante la realidad nacional. Es todo lo que ya tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol en el territorio villaclareño. Este es lo que nos proponemos hablar con Guillermo. Bueno, cómo ha iniciado el mes ahí en Santa Clara y sobre todo la situación de los incendios que afectaron desde la tarde de ayer el territorio santaclareño. Y cuál es la proporción, por qué esta maleza, qué es lo que está ocurriendo y por qué este incendio de grandes proporciones que afectó una zona forestal cerca del Hotel Los Canelles y la Escuela de Formación de Maestros para el Turismo en la ciudad de Santa Clara. Contacto ahí en el centro del país, en Santa Clara, capital de la provincia de Villa Clara, con el destacado periodista Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de ahí. Martín.
Bueno, ayer ya en horas de la tarde estaban las publicaciones en redes sociales de un potente incendio forestal cercano al Hotel Los Canelles y a la Escuela de Formación para el Turismo, Formatur, ahí en la ciudad de Santa Clara, muy cerca de donde tú vives, Guillermo. ¿Qué ocasionó esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la intención? ¿Y cuál fue la labor de las tropas guardafronteras o las tropas forestales, los bomberos? ¿Cómo ha fluido esta situación?
Bueno, Tomás, ese incendio comenzó a ver en horas del mediodía, acá cerquita de mi casa, ahí, al fondo de lo que es el reparto José Martí y Brisa del Oeste, en el área forestal ahí. Todo el mundo conoce que, bueno, aquí en Santa Clara, que lo que es el Hotel Los Canelles y la Escuela Formatur, eso está dentro de un área forestal. Y año tras año, en los periodos de sequía, no se sabe si intencionalmente o accidentalmente, los incendios ahí son cuantiosos. En este caso, a altas horas de la noche todavía se veía desde lejos el resplandor del incendio que quemó unas cuantas hectáreas de tierra. Y nuevamente el bosque y la flora y la fauna que vive ahí en esta zona nuevamente se volvió a afectar como todos los años. De la participación del Cuerpo de Bomberos Forestal, bueno, no tengo mucho conocimiento, yo no me trasladé a esos lugares porque son lugares que son bastante alejados de la ciudad y muy vulnerables, lugares vulnerables para los ataques a las personas. Esta es una de las zonas donde más asaltos hay y donde más robos y asesinatos se han originado en los últimos tiempos aquí en lo que es Santa Clara. Entonces no quise pecar de chismoso, como decimos, y acercarme mucho a esa. Ahí hay algunas personas que se dedican a lo que es el cuidado forestal, que tienen sus casas dentro de esa área ahí, que Dios permite y no la hayan perdido. Pero incluso Santa Clara está oscura porque ahí hay una subestación que está más cercana acá a la circunvalación y autopista, pero que ya en otras ocasiones, el producto de estos incendios, se ha quemado. Y hemos estado 2, 3 y hasta 4 días sin corriente gran parte de la ciudad. Por lo demás, bueno, los medios han informado poco al respecto, pero bueno, ya sabemos que desinterés que está demostrando el aparato gubernamental actualmente con todo este tipo de situaciones que ocurren.
Guillermo, ¿cómo ha iniciado el mes en la situación del desabastecimiento?
Bueno, mejor dicho, el mes comenzó ya. A fin de mes llegaron huevos, llegó aseo, llegó el arroz que faltaba, me dijeron que ya llegó, y creo que 2 libras de la canasta de este mes que comienza hoy. Están repartiendo chícharo como grano, y sé que bastante chícharo, no sé hasta cuánto será, porque todavía no me he acercado a mi bodega a conocer en realidad qué toca por persona ni qué no toca. Por otra parte, bueno, la situación en el cuartico sigue igual. Ha mejorado con los apagones. Cabe señalar que el preso político Javier Delgado Torna, que fuera llevado con urgencia hacia el Milián Castro, ya fue retornado aquel mismo día en la tarde noche hacia la prisión Guamajar Hombre, ahí en el destacamento 3, que es donde se encuentra del régimen especial. Javier, según los cardiólogos lo atendieron, fue remitido hacia allá porque problemas de la coagulación. Se mantiene en el mismo estado, el ventrículo izquierdo funcionando muy débilmente, el ventrículo derecho no funciona, cada vez son menos sus funciones cardíacas, el peligro para su vida cada vez más inminente. Javier lleva más de un mes que, aunque no se menciona, tiene un estado de inapetencia grande. Prácticamente lo que está comiendo son las chucherías que le llevan de las aguas, no se está alimentando correctamente. Las personas dicen, bueno, pero no va a esto, si Javier lo que está es inflamado, la cantidad de líquido que tiene en el cuerpo, y podemos estar preparados para un desenlace posterior que nadie quiere, pero que bueno, es una realidad, porque el régimen se empeña en tenerlo ahí, en no darle la sentencia que lleva verdaderamente de salud, y ni otorgarle la licencia penal. Entonces, ese estado es crítico. Otra cosa a señalar es un joven que se encuentra en terapia intensiva, no recuerdo su nombre, que es de la zona ahí de Curamagüey, provincial, esto está entre Matahuay y Santa Clara. Curamagüey es un caserío que está en pues, la carretera Manicaragua, cerca ahí del puente con la autopista nacional, a unos 10 kilómetros aquí de Santa Clara. Este muchacho se encontraba cabalgando encima de su caballo, y sé que el jefe del sector de la zona le había dado el alto, pero que el muchacho dice que no lo escuchó y le disparó por la espalda impunemente, provocando una lesión grave en el intestino delgado y otras lesiones más, hemorragia y demás, por lo que se mantiene en la sala de terapia intensiva aquí del Hospital Milián Castro en un estado crítico, y esperamos que se recupere y que se haga justicia sobre este hecho.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba. Vamos a intentar la comunicación en la vecina provincia de Santo Espíritu con el periodista independiente Adriano Castañeda para conocer detalles cómo ha iniciado la semana en el territorio espirituano. Lamentable, pues todavía persisten apagones y persisten dificultades en el territorio nacional. Vamos a intentar pues la comunicación con Adriano Castañeda ahí en Santo Espíritu, a ver qué han vendido durante los últimos días de cara a lo que corresponde a la supuesta canasta básica del día primero, en medio de estas reuniones que ha continuado desarrollando el Consejo de Estado y específicamente el primer ministro Manuel Marrero Cruz, que instó en esta reunión del Consejo de Ministros a pues insistir y enfatizó en la necesidad de la unidad y la exigencia. Vámonos a Santo Espíritu. Ya tenemos comunicación con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo y fraterno a todos ustedes allí en Radio Martí, también a la audiencia.
Bueno, ¿cómo ha iniciado la semana? Ya estamos a primero. ¿Qué han vendido?
Bueno, llegó el primero de abril 2024. Y bueno, con el antecedente de marzo, no ha llegado nada a las tiendas por la libreta de abastecimiento, como se le dice, por la cuota normada hasta el momento. Nada de nada, Tomás. La situación sigue, se ha mejorado un poco lo que son los apagones. Llevamos 2 días, aproximadamente 1 día y medio, sin tener la afectación del fluido eléctrico. Y bueno, el desabastecimiento es la pi constante, ¿no? En todo esta el desastre económico que tiene la nación cubana en general, en toda parte de Cuba. Lo que sí me han dicho es que algunos producciones, principalmente de cárnicos y demás, de lo poco que produce. También lo avícola, el huevo de marzo realmente no llegó a las tiendas, que son 5 huevitos, 5 salvavidas, como le dicen por acá, no llegó en marzo. Ahora abril se dice que tampoco va a regresar, y que todo está, lo están llevando hacia el oriente del país, tratando de que la gente se mantenga tranquila, ¿no? Aunque sabemos y estamos conscientes que no van a poder mantener la miseria que le puedan dar a una persona. Imaginarse que le den 5 huevos, eso lo que más da es para 2 días y medio, cuando no hay ninguna otra opción que ellos puedan darle, ¿no? Vuelvo y repito, la situación es crítica. La situación del transporte, la del combustible, sigue teniendo también su problemática y todo lo que trae consigo, que no exista el combustible para poder entonces hacer lo que se tiene que hacer en una nación. Realmente casi todo depende de ahí, de lo que es el combustible. Y esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos en todo. No existe realmente tampoco el abastecimiento del cuentapropismo, del particular, aunque sí se está trabajando mucho en lo que es la clandestinidad, en lo que se está vendiendo, porque ahí realmente están saliendo los inspectores estatales a los diferentes lugares donde se vende, principalmente en la plaza del mercado y otros lugares en las calles, a los que caminan con su bicicleta y con su... y tratan de venderle un poquito de alimento a alguien del que puedan conseguir. Y algo que también está repercutiendo de manera muy, muy negativa, que por años ha existido, que no se está viviendo de la producción, sino de la compra-venta. Y cuando tú no produces y compra-venta, se disparan los productos. Esa es la problemática en abril, para peor, en todos los sentidos. La gente con la boca abierta, esperando que llegue algo, y realmente habiendo problemas también, Tomás, en lo que es el abastecimiento de lo que es la leche fluida, la poquita leche que le dan, que es 0.5 litro a los enfermos crónicos. Realmente también ha tenido, y el pan, que ya no es de 80 gramos, sino de 40, lo están dando un día sí y un día no. Así mismo, Tomás.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, para nuestro espacio Cuba al Día, con el propósito de tener la actualización del oriente cubano. Vamos a intentar la comunicación con Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo, Cuba, para que nos actualice cómo está la situación ahí del desabastecimiento. El propósito, bueno, pues Guantánamo es una de las provincias más pobres del país, históricamente lo ha sido, y donde es más crítico aún que la situación que impera en el resto del territorio nacional, que sigue siendo muy desfavorable. Allí la situación es muy tensa, y con esto, pues vámonos ya al territorio guantanamero. El contacto está ahora a la tarde con Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, primero de abril, ¿cómo anda la situación alimentaria en Guantánamo? ¿Qué nos puede aportar desde allá?
Bueno, quiero decirle que la canasta básica aquí, de las 7 libras que tocan de arroz por persona, solamente se han entregado 3. Se entregaron 2 libras de azúcar por persona, así que faltan 2 libras que nos entregaron. Ni se entregó el aceite, ni se entregó más nada. Aquí en Guantánamo, en este caso, están en una feria hace los fines de semana, que de cierta manera han aliviado la situación de un 1% mínimo, que es la realidad de la población. En primer lugar, porque la feria se hace en un lugar que es el mismo centro de la ciudad y hay dificultades con el transporte. Entonces todo el mundo no puede ir allí a comprar, además que las colas son inmensas. Y por otra parte, también los precios de algunos productos todavía sobrepasan el poder adquisitivo de la mayor parte de la población. La situación es, lo que ha mejorado un poquito, es en cuanto a los apagones. Pero la situación realmente es desesperante. Uno puede ver la población con la cara de angustia, de desesperación. Muchas personas, hombres dedicados al alcoholismo, para tratar de olvidar un poco las penas, porque no toman la vía sobre la correcta, que es protestar y luchar contra un régimen que lo tiene en miseria y en hambre constantemente.
Miguel Ángel, ¿cómo fueron las procesiones de la Iglesia Católica el viernes que Guantánamo tuvo la dicha de tenerla, porque en Bayamo la prohibieron, así como el Vedado en La Habana, porque habían protestado. ¿Cómo fluyó la situación con los cristianos y el Viernes Santo?
Bueno, el Viernes Santo yo tuve la posibilidad de participar en esa procesión, que no se efectuó como siempre se hace cada año, que se hace desde la Iglesia La Milagrosa hasta la Catedral del Parque. No se hizo de esta manera, se hizo desde aquí bajando por todo el cuartel hasta Aguilera, después Aguilera hasta San Lino, luego subió a San Lino hasta el Cuadro Norte y luego volvió a retornar nuevamente a la Iglesia de la Milagrosa. Así no sé si se recorrió hasta el parque, como siempre se había hecho por la vida, de manera tradicional. Por otra parte, había un gran movimiento de oficiales de la Seguridad de Estado durante la marcha, y en ese caso estaba en la marcha, me estaba siendo continuamente vigilado, asediado, y con esto de como que no te muevas, que aquí estábamos nosotros prácticamente en todas partes, por todos lados. Y cuando salí de la marcha, ya que se terminó la procesión, un oficial de la Seguridad, que no es su nombre, para mí son la misma cosa todo ello, me dijo, oye, te estoy dando el teléfono, como que amenazándome, como que podía perder el teléfono en cualquier ocasión. Esas así están las cosas en este país.
O sea que, ante las homilías en las diferentes misas que ha habido como pasó con García Ibáñez, el arzobispo de Santiago, como ocurrió en El Cobre, como ha ocurrido con otros párrocos, ¿crees tú que si la Iglesia toma un liderazgo, el gobierno tiene miedo a una concentración masiva encabezada por la Iglesia Católica? ¿Crees que esto es la esencia de por qué han tratado de controlar las procesiones?
Bueno, ellos saben en primer lugar que la Iglesia Católica no se ha subordinado al totalmente aplicar. No quiere decir que no haya personas dentro de ellos, de la organización, que puedan servir para ellos, pero de todas formas una iglesia que se ha mantenido bastante independiente de las autoridades del gobierno. Esa es la realidad, porque es un hecho que aquí se sabe que en las iglesias evangélicas no tengo nada en contra de la iglesia evangélica, ni contra sus líderes, ni contra sus miembros, pero sabemos que el gobierno prácticamente que pone y quita líderes en las iglesias evangélicas. No sucede esto con la Iglesia Católica hasta lo que tengo conocimiento yo. Entonces, ¿qué pasa en una iglesia que tiene gran arraigo a la población? Realmente, aunque han crecido mucho las iglesias evangélicas en el país, la población cubana en su mayoría sigue siendo católica. Esa es la gran realidad.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, directamente desde Guantánamo para nuestro espacio Cuba al Día, cerrando así la primera parte del espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes, primero de abril del 2024. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación, pues, de lo que está ocurriendo con el desabastecimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a hacer un recorrido por Pinar del Río, donde hablaremos con José Rolando Cázares y también con Yamilka Abascal. Más adelante tendremos la participación de Teresa Miranda Céspedes. Hablaremos con ella ya cómo anda el día primero, los mandados en Guaro, en Mayarí, una comunidad rural. Y terminaremos hoy con el testimonio, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, el abogado invidente Juan Carlos González Leiva, con el testimonio de, hablaremos con Juan Carlos y hablaremos con Daniel Moreno de la Peña, pues hablaremos con Daniel Moreno de la Peña para que nos ponga en perspectiva la pesadilla que lleva preso desde el 6 de enero del 2023. Lo llevaron hasta la televisión cubana, estuvo en Villamarista, está de regreso en Boniato, imputado e investigado por un presunto delito contra los órganos de la seguridad del Estado, pero aún sin petición fiscal, en precarias condiciones, ahí en Boniato. Y tendremos el testimonio. Está pesando 41 kilos, ha perdido casi 25 kilos, diabético, hipertenso. Hay un brote de tuberculosis en el penal, lamentable. Los invitamos a escuchar este testimonio al final del programa. Pero ahora vamos a hablar con un matrimonio de activistas pinareños con tres niños, con las precarias condiciones que están pasando este día primero. Establecemos inicialmente, después hablaremos con su esposo. Vamos a hablar con Yamilka Abascal en la ciudad de Pinar del Río. Yamilka, gracias, buenas tardes.
Hola, saludos, buenas tardes.
Hoy un placer, Yamilka. Me decía José Rolando que apenas dieron dos bolsas de leche el día primero. Ya vamos de seis bolsas a dos. Ustedes tienen tres niños, Yamilka. ¿Cuál es el impacto que esto tiene? ¿Y cuándo vienen las otras cuatro bolsas?
Bueno, el impacto que hay en eso es que hay desabastecimiento totalmente por parte de la canasta básica en las bodegas de consumidores, ¿no? Y no se sabe cuándo es que pueden entrar la otra leche, que, o sea, la parte que queda. No se sabe, cuando entra se le da. Entonces, nosotras acá, las madres, por lo menos yo, estoy en condiciones, imagínate, con la situación que está, no podemos comprar una bolsa de leche en 1,000 y tantos pesos o 2,000 y tantos en las MIPYMES.
O sea, Yamilka, ya ellos no están garantizando ni las 6 bolsitas de leche de los niños de 0 a 7 años. ¿Es así como es la cosa?
Bueno, los míos ya tienen ya el que coge leche, cuando cumpla 7 horas se las retiran. Y no están garantizando la leche de los niños. Viene incompleta y no... Si la perdiste, la perdiste. O sea, pasó el mes y en el mes no cogiste 2 bolsas o te faltaron 3, eso lo perdiste.
Ven acá, Yamilki, esa leche en polvo, ¿de dónde viene? ¿Esa es la que viene de Brasil, eso?
Bueno, tengo entendido que ellos la fabrican acá, no sé, o si vendrá de alguna parte.
Pero leche fresca ahí no venden en Pinar del Río, es en polvo.
Es en polvo, fresca no.
Ven acá, Yamilki, y una otra pregunta. ¿Y los encamados, los diabéticos, los enfermos de SIDA y las personas de la tercera edad también le han afectado el suministro de leche?
También se la están afectando porque resulta ser que a estas personas les retiraron la leche para satisfacer las necesidades de los niños, ¿no? Entonces ahora también le quitan a los niños y esas personas no cogen tampoco leche. Entonces no entendemos qué es lo que está pasando ni qué es lo que está sucediendo.
Esto, si sigue así, en algún momento va a haber una situación con las madres menores. En cualquier momento van a dar una queja al gobierno, ¿tú no crees?
Sí, sí, en cualquier momento, porque muchas madres, incluso yo estando en la bodega, han conversado acerca del tema y han dicho que lo que quiera es irse al Comité Central a exigir, porque verdaderamente cada vez que pasa un mes es peor la situación. Cuando antes era una, ahora son 2 y hasta 3 bolsas de leche. Y a veces en el mes coges 1 o 2 bolsas, no más.
Increíble, gracias Yamilka. Vamos a hablar ahora con José Rolando Cázar. José Rolando, sumado a la leche, ¿qué llegó el día? Hoy es día primero. ¿Cuál es el escenario de la canasta básica ahí en Piedras del Río?
Bueno, el escenario de la canasta básica es favorable todavía para la población. Incluso no ha llegado ni el azúcar ni el arroz, con todo lo que es 2 libras o 3 libras de arroz y de azúcar, pero no ha llegado nada. Me han dicho que ni en el almacén posiblemente esté el arroz ni el azúcar, pero bueno, estamos en espera. Muchas personas están en expectativa. Incluso el pan, que ya volvieron a comenzar, recordemos que estaban dando el pan de 0 a 14 años, ya volvieron acá en la provincia de Pinar del Río a darle el pan normal a todas las personas, para todas las edades, pero con la ocurrencia que es un día sí, un día no. Hay veces 2 días sí o 2 días no. Depende en la producción de calabaza, porque están haciendo el pan con calabaza, hermano.
Ah, bueno, lo que están dando es pan. Yo dije, apareció harina. No, es que es pan de calabaza. Son creativos los castristas. Sí. Lo hacen de calabaza, sí. De yuca. En cualquier momento le ponen hasta plástico, para que tú lo sepas.
Creativo con la calabaza, porque hay un muchacho que me vio, todo el mundo conoce, que soy periodista independiente aquí en Pinar del Río, y me habían hecho llegar un video de cómo hacen el producto con la calabaza. Y vemos que sin lavar la calabaza, sin nada, las picotean, las tiran en unas calderas prietas y las hierven y después hacen el pan con ella. Es increíble.
¿Y la calidad de ese pan que está lejos, Rolando?
Bueno, la calidad es amargo, malísimo. Muchas personas, tengo vecinos que viven solamente del pan ese que le dan. Si no le dan el pan ese, se mueren. Vaya, increíble.
José Rolando, ¿a dónde va a dar esto? ¿A dónde va a dar esta situación?
Esto, yo le decía a mi esposa que estábamos hablando con respecto a la leche y otras cosas, esto va en detrimento hasta que el pueblo no tome conciencia y exija bien sus derechos, van a seguir emergidos dentro de la miseria y del hambre si no exigen. Y mientras la cúpula está gozando, comiendo su pan, comiendo sus jamones, comiendo su vino, porque toman hasta vino en sus comidas, como si fueran burgueses, como decimos nosotros aquí, y el pueblo embarcado en la miseria y en el hambre.
Bueno, pero esto se contradice a lo que tú estás diciendo, hay un eslabón perdido, porque esto se contradice con lo que dijo este fin de semana el primer ministro Manuel Marrero, por cierto, que ya casi no le sirve la camisa de lo gordo que está. Manuel Marrero Cruz, el primer ministro de Cuba, desde el Palacio de la Revolución y conectado a través de videoconferencia con las 15 provincias y el municipio especial de la Isla de la Juventud, dijo que siempre ellos y las autoridades cubanas están al lado del pueblo para encontrar la solución a los problemas. Me parece que esto está muy lejos de lo que está pasando en la realidad.
Sí, sí, muy lejos. Incluso la solución, si ellos piensan que la solución del pueblo es que con el salario, que ellos dicen que le subieron el salario a muchas personas con respecto a la Semana Santa, habían dicho en la televisión que iban a subirle un salario por los días festivos. Es increíble cómo se ha comportado el cambio del dólar americano y el euro, cuando las personas no pueden ni comprar ni una libra de aceite porque está costando 1.150 el pomo de un litro de aceite. Cuando las personas nada más, que cobra 2.000 pesos, ¿cómo puede comprar nada más el aceite? Y después que compra el aceite, no tiene ni la carne, no tiene ni el arroz, no tiene. Entonces, están muriendo. ¿Qué están resolviendo? Y las escuelas, por ejemplo, el semi-internado acá en Pinar del Río, las escuelas están mandando a los niños, no, solamente le están dando una solución porque no hay almuerzo. ¿Qué almuerzo puede haber para esos niños?
José Rolando, en Pinar del Río también ocurre lo mismo que el resto del país. Es increíble, las personas le están depositando en tarjetas magnéticas el salario por el que usted trabaja y cuando van al banco no hay dinero. ¿Pasa lo mismo ahí?
Sí, lo mismo. En los cajeros automáticos no tienen. Vas caminando en la ciudad y vas a ver los cajeros automáticos que hay en la calle Real, en la calle Martí. Vas a ver algunos que hay mucha gente que parece como vaya, que están dando o regalando algo o hay una tribuna. Porque en otros lugares no pueden sacar el efectivo. Y como es la nueva automatización, según el gobierno, para los pagos de las personas, pensionados y los trabajadores normal también, por las tarjetas magnéticas. Es una locura.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el territorio guinero. Vamos a terminar en breve este segmento de entrevistas con Teresa Miranda Céspedes en Guaro, Mayarí, antes de irnos a tener el testimonio de un hombre que está preso hace 14 meses por la policía política en Santiago de Cuba, residente en Oriente, Daniel Moreno de la Peña. Lo sacaron hasta la televisión cubana. Y después de Villamarista fue al Combinado del Este, lo regresaron a Boniato, está en precarias condiciones en Boniato, diabético, hipertenso, ha perdido la mitad de su peso, no hay alimentación en Boniato y enfrentando un brote de tuberculosis. No se lo pierdan. Luego de hablar con Teresa Miranda Céspedes, vamos a tener la entrevista cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, pudimos hacer con Daniel Moreno de la Peña, al cual su esposa, Evelyn Muñiz, se le impide incluso llevarle una java de comida a la prisión de Boniato. Pero ahora vámonos a Guaro, en Mayarí. Contacto ahí con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, antes de hablar con otros temas que quiero compartir con usted unos minutos aquí, Manuel Marrero, que está necesitado de una dieta porque está bien gordito, se ve el primer ministro cubano, el hombre que maneja el negocio de los militares, pues tuvo un pleno desde el Palacio de la Revolución conectado a través de una videoconferencia con las 15 provincias del país y el municipio especial de Isla de la Juventud en una reunión del Consejo de Ministros. Y el primer ministro cubano dijo que los dirigentes cubanos siempre están al lado del pueblo para encontrar solución a los problemas. ¿Es verdad esto, Teresa?
Bueno, Tomás, el problema es que ellos se burlan de nosotros así en la cara dura. No sé si habrá visto alguna en algún momento una publicación que ya yo lo he puesto dos veces, de una valla que tienen allí en la escuela primaria, la entrada de Guaro, que dice algo así como: es hora de activarnos y pensar diferente, proponer soluciones con valentía, ser creativo y demás, ¿ves? Entonces ya nosotros le presentamos aquí, particularmente a los dirigentes de acá, del gobierno y el partido y toda esa gente, las propuestas para que se acabe el hambre en Cuba, porque es terrible el hambre que la gente tiene. Y ellos no hacen caso a nada de eso. Entonces, bueno, ¿al lado de qué pueblo ellos están? ¿Al lado de la gente que se está muriendo por falta de medicamentos? Bueno, mira, yo sí te voy a decir una cosa. Aquí lo que estoy oyendo, que los dirigentes esos que ellos tienen aquí, jefe de CDR, Federación, no sé qué más, los están llevando bien a darle cursos allá. Esos son cursos de represión, van y se pasan una semana. Esa gente está al lado del régimen, pero al lado del pueblo. ¿Qué le importa a ellos lo que pase con el pueblo?
Hablando de abastecimiento, estamos a primero de abril. ¿Cómo anda? ¿Qué han llevado hoy a Guaros? ¿Qué han vendido la canasta básica?
Bueno, nada. Nada. Aquí no han traído nada. Los otros días trajeron un pedacito de pollo. Ya tú sabes lo que es eso. Eso es un momento. La gente está desesperada por el arroz, por todo. Fíjate que ahí a la placita estaban trayendo. Dicen que eso está rentado porque siempre fue del Estado. El arroz a 180 pesos y dicen que han venido compradores de esos de Cueto y de Mayarí y le han vendido todo ese arroz a 200. Y entonces la gente anda buscando arroz y no encuentra arroz, que ya está a 200 y pico el que lo puede comprar. Ya tú puedes imaginarte cómo está el hambre que tiene la gente arriba, mía.
Pero Teresa, 200 y algo de peso es casi el salario de una semana de un jubilado en Cuba. Una persona que gane 1.500 pesos al menos puede comprar el arroz a esa
línea. No puede. ¿Cómo va a poder comprar eso? Y si va a ser un potaje, ¿cuánto cuesta una libra de frijoles?
Bueno, te tengo noticias alentadoras. En Pinar del Río están empezando a repartir el pan un día sí, un día no. Ya no para los niños, sino para todo el mundo. El único problemita que hay es que es de calabaza, Teresa. No se puede aspirar a que sea harina de trigo. Es de calabaza, ¿oíste?
Bueno, ¿quién se va a comer eso?
Los pinareños se lo comen. Si me estaba diciendo José Rolando, tú lo escuchaste ahí. Hay que comérselo raudo y veloz porque se endurece de tal manera que pones en peligro la dentadura.
Por eso te dijo, pero... comer, hay que tener buen hambre para comerse eso. Bueno, la verdad es que la pobre gente. Y Marrero y esa gente hablan aquí porque imagínate, ellos viven en un país aparte. Esa gente no tiene nada que ver con nosotros. Si tú tienes la barriga llena y tú no miras para tu alrededor, tú crees que todo el mundo está lleno. Ese hombre, como tú dices, es una gordura, una cosa exagerada. Deberían hacer un poco de ejercicio, por lo menos para disimular un poco ante la población. Pues cuando ese hombre se presenta ahí hablar con su porquería ante la gente que lo que está es seco de flaco, imagínate tú desmayándose y de todo, mijo.
Teresa, y algo que quiero llamar la atención de la corriente martiana también, yo sé que se está trabajando en esto, Teresa, la situación de las prisiones, lo que hay es, Teresa, lo que hay es hambruna en las prisiones, hambruna. Los presos están desfallecido de la escasez de comida que hay.
Pero, ¿y cuántos se mueren y dicen ellos no dicen que de hambre? Eso es lo que yo siempre digo. Si está mal la gente muriéndose de hambre acá afuera, ¿qué diremos de la gente que están allá adentro? Entonces te cogen una gente con un pedacito de carne al mes y ya va para allí trancado. Pero si esa gente lo que tiene hambre, es el caso de una prima, por ponerte un ejemplo, que tengo yo por allá por la zona de San Luis, que tienen tremenda miseria, y ahora con un hijo preso. ¿Tú te imaginas qué clase de situación por comer, vaya?
Eso es increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día, en la tarde de este lunes 1 de abril.
Cuba al Día.
Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, este lunes 1 de abril, vamos a tener la entrevista cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos y específicamente del abogado invidente Juan Carlos González Leiva con Daniel Moreno de la Peña, recluido desde ya hace más de un año, desde enero del 2023, cuando fue detenido en su casa en un aparatoso operativo del Ministerio del Interior y llevado a varias prisiones, trasladado a Villamarista, después al Combinado del Este y ahora está de regreso en su natal Santiago, en la prisión de máxima seguridad de Boniato en precarias condiciones, aún bajo investigación por el presunto delito contra la seguridad del Estado. En comunicación con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, Daniel Moreno de la Peña explica la precariedad de lo que está ocurriendo allí en este penal santiaguero. Los invitamos a escuchar.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba hace un llamado urgente a la comunidad internacional por la vida y la salud, así como la integridad física del prisionero político Daniel Moreno de la Peña, quien se comunicó vía telefónica desde la cárcel severísima de Boniato en Santiago de Cuba para expresar las duras condiciones de vida, el acoso y la venganza de que es víctima a manos de los oficiales de la seguridad del Estado y los carceleros. Moreno de la Peña dijo que la policía política lo mantiene en una galera con decenas de reclusos desnutridos, grado 3, y enfermos de tuberculosis, donde corre riesgo de ser contagiado. Explicó que en el pasado ha sido víctima, en el pasado reciente, de palizas y otras acciones de venganza política, que a su esposa Evelyn Zuña Salazar, el régimen cubano no la deja entrar a la prisión para que pueda asistirlo con las jabas de alimento y los medicamentos y comunicarse con sus familiares. Daniel Moreno de la Peña fue arrestado el 10 de enero y lleva 14 meses de encierro en los centros más duros y sometido a duros interrogatorios, tanto en Versalles de Santiago de Cuba como en Villa Marista en La Habana. Permaneció durante meses en la prisión Habanera Combinado del Este, donde fue agredido por reclusos comunes al servicio del gobierno cubano. Moreno de la Peña ha sido contagiado con varias enfermedades durante su encierro. Su casa fue registrada y vandalizada y sus familiares han sido perseguidos y acosados por el régimen cubano. El régimen de Cuba acusa a Moreno de la Peña de actos violentos como la quema de casas de tabaco y de ser mercenario al servicio del exilio cubano. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba exige al régimen cubano llevar ante los organismos del propio régimen a Daniel Moreno de la Peña, quien aún no tiene ni una petición fiscal. Juan Carlos González Leiva, abogado invidente, Ciego de Ávila, Cuba, Consejo de Relatores.
Buenos días, ¿quién habla? ¿Juan Carlos?
Sí.
Juan Carlos, hermano, es Daniel Moreno.
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, hermano? Sí, usted sabe. Me ha pasado de todo, mi hermano. Y ahora mismo estoy en un cubículo, eso que lo dicen, en una compañía de electrófico grado 3. Estoy en cuarentena aquí por el lío de la tuberculosis. Y ya, y está, mi estado físico está pésimo, Juan Carlos. No solo el mío, hay varios amigos también que están aquí. No, están en cuarentena. Pues no sabes qué esperar aquí, a ver, hay un cubículo que es distrófico grado 3, que es donde estoy yo. Y entonces aquí está en cuarentena. Estoy en un lugar donde hay tuberculosis. Como tal no la tengo, lo que pasa es que me ponen en este cubículo porque es el lugar que ellos tienen un destinado para eso, ¿entiendes? Pero bueno, es porque el cubículo como tal es de distrófico grado 3, ¿entiendes? Eso es lo que pasa.
¿Y cuánta gente en el cubículo?
Aquí, no sé, 80 y pico quizás, ¿no?
80 y pico.
Yo me siento muy mal, créame, yo estoy aquí, yo peso, ahora mismo estoy en 43 kilogramos de peso.
¿Y tu peso normal de cuánto es?
No, mi peso normal es 70 y pico kilos.
¿70 y pico?
Yo peso, estoy en 43 kilogramos, por eso es que estoy desnutrido de grado 30, imagínese. Entonces, la diabetes me tiene al borde ya de la diabetes y la hipertensión, me tiene ya al borde de créeme que yo me voy allá, yo estoy desaparecido, que yo no tengo ni vena.
¿Y la diabetes la adquiriste en la prisión o tú eras diabético?
Sí, yo adquirí la diabetes y después que estuve aquel tiempo en Villa Marista. Luego yo debuté la diabetes, saliendo de Villa Marista, que para el combinado del este yo debuté la diabetes. Bajé mucho peso, ¿entiendes? En poco tiempo, eso me hizo debutar la diabetes.
¿Padece de otras enfermedades?
La hipertensión.
¿Hipertensión? ¿Que también adquiriste en la prisión?
No, la hipertensión es anterior.
¿La hipertensión anterior?
Sí.
¿Cuál es la edad tuya?
Yo tengo 38 años.
¿Del proceso no te han dicho nada? ¿Del juicio, de eso?
Nada, pendiente, ya tú sabes, pendiente al juicio y esperar al juicio.
¿Y no tienes ninguna acusación formal de la fiscalía todavía?
Nada.
¿Que todo es nada, verbal?
Todo verbal. No sé lo que está pasando con Evelyn, no sé si usted sabe que ella la pusieron no grata, ella no puede entrar aquí a la prisión más.
Sí.
Entonces, tengo situaciones, ¿entiendes? No tengo medicamentos, no tengo esto, no tengo lo otro, mi mamá está por allá por La Habana también, que debutó también lo mismo que debutó Evelyn, por desgracia, la tiroides, creo que la van a operar. Entonces, mamá en La Habana, yo hoy en Santiago, Cuba, Evelyn, el problema de los hospitales, imagínate tú, yo estoy solo aquí en esta historia. Y no me importa estar solo, lo que me interesa es mis medicamentos, que no tengo. No tengo medicamentos, no tengo ninguna entrada, a ver si me entiende, que uno pueda, ¿entiendes? asesoría jurídica, ¿entiendes? Lo que me hace falta para saber encaminar las cosas, ¿entiendes? Gracias, hermano. No, 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 vamos a agradecerle lo de venir. Desde hace 6 días no hablo con ella porque, bueno, a ver, me dan 5 o 8 minutos y aunque sean como oficial adelante, yo lo dejo de hablar porque yo no me oculto a nadie.
Claro.
Y yo simplemente le pido mi gracias a ustedes, a todos los que nos están apoyando. Me estoy muriendo, ¿viste? Y no me estoy muriendo, me están matando, ¿viste? Dígame, ¿tengo algún case?
No, te iba a preguntar que si hay algún preso político ahí cerca de ti.
Sí, está este hombre que le estoy diciendo y aquí también está Rafael Molina.
Rafael Molina.
Y aquí está Michael. Bueno, Michael.
Michael Mediaceja, sí. Y Eglis Heredia.
Cerca, cerca, ¿no? Es que yo convivo con esa persona, ¿entiendes?
No, claro, claro. Sí, en otra galera.
De todo el mundo, en una isla de todo el mundo.
¿Y Eglis Heredia?
¿A quién?
Eglis Heredia.
Sí, sí, Eglis, sí, yo le di su teléfono a Eglis.
Que está bastante enfermo del corazón, de la garganta,
sí, de la garganta. Él sí, es un caso muy complicado. Por eso lo digo, vemos personas, ¿entiendes? Y que no están recibiendo ayuda. Imagínate, una situación muy, muy difícil, ¿entiendes?
¿Y la gente del Canadá están ahí también? ¿Los Arocha?
Sí, están por ahí.
Bien.
Pero es que no es mucho, no es sí. Mucho de compañía. Yo en 4 meses he pasado con 5 compañías, imagínate.
Las gracias a Daniel Moreno de la Peña y Extensivo, al Consejo de Relatores de Derechos Humanos y el abogado invidente Juan Carlos González Leiva. Cerrando así nuestro espacio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado con Efraín García en el control técnico acá en la cabina y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.